Rusia y su intervención en la política de América Latina. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. Rusia continúa expandiendo su presencia en América Latina, pero ¿hasta qué punto esa presencia implica la interferencia en los procesos políticos de la región? En Estados Unidos se confirmó la intromisión de Moscú en las pasadas elecciones presidenciales. Las repercusiones y la respuesta a esa acción aún son temas centrales de los debates en el Capitolio.
That Russia engaged in a coordinated attack.
Rusia nos atacó de manera coordinada para socavar nuestra democracia, utilizando nuestras plataformas en medios sociales para propagar información falsa en una escala sin precedente. No obstante, el presidente, de manera muy conveniente, continúa negando la amenaza que representa Rusia.
Pero pese a una serie de fuertes sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y funcionarios cercanos al presidente Vladimir Putin, Rusia continúa desafiante. El director de la Agencia Central de Inteligencia advirtió sobre el objetivo futuro de Moscú en la democracia de Estados Unidos.
Ya hemos comenzado a ver actividad e intenciones de los rusos con la meta de ejercer influencia en las próximas elecciones de medio término este año. Tenemos la capacidad ofensiva de elevar el costo para quienes se atrevan a intervenir en las elecciones en Estados Unidos.
Por su parte, el director de Inteligencia Nacional, en un testimonio ante el Congreso, advirtió que los rusos buscan influir en las elecciones de buena parte de América Latina.
This is pervasive.
Es generalizado. Los rusos tienen estrategias que van mucho más allá de lo que vemos en Estados Unidos. Sacaron ventaja de los medios sociales y lo hacen no solo en Estados Unidos, sino también en Europa y otros lugares del mundo. Debemos asumir que cualquier proceso electoral próximo sufrirá intervenciones por parte de Rusia.
Y para analizar la intromisión de Rusia en las elecciones de Latinoamérica, me acompaña en los estudios Joseph Humire, director del Center for Secure Free Society, experto en temas de seguridad y terrorismo. Y desde Miami, el analista político Julio Schilly. Bienvenidos los dos. Empiezo contigo, Joseph. Bueno, como nunca antes, Rusia se está expandiendo en Latinoamérica y el Caribe. ¿Es una estrategia política, militar o económica?
Bueno, menos económica, por cierto. Mucho militar, o sea, 75% de las ventas de armas de Rusia a América Latina se concentran en pocos países, Nicaragua y Venezuela principalmente. Pero también política, en el sentido de que ellos están tratando de jugar, yo diría más geopolítica. Están jugando estrategias para de tener una presencia y una influencia que podría llamar la atención a Estados Unidos en el caso de que Estados Unidos se mete más en Ucrania, en otros esferos de interés, Siria, otros esferos de interés que tiene Rusia a nivel global. Entonces, tiene una estrategia muy contundente, es muy serio, es muy avanzado y es algo que el mismo Fuerzas Armadas de Estados Unidos ahora está prestando mucho más atención, según el testimonio que dio el jefe de Comando Sur, Almirante Ter, esta semana anterior.
Claro. Muy bien, Julio, en un estudio de The Caribbean Council, este asegura que, fíjate, Rusia ha incrementado sustancialmente la presencia en el Caribe, con especial énfasis en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Vamos a ver, ¿qué se puede esperar o qué puede esperar el hemisferio de esa relación, Julio?
Nada nuevo, nada bueno en el sentido democráticamente hablando. Mira, tenemos, Gonzalo, que poner la realidad rusa en un contexto histórico. La antigua Unión Soviética tenía lazos muy profundos con América Latina, no solo por medio de Cuba comunista, sino por una serie de partidos, células, etcétera. Cuando se desploma el comunismo soviético, tenemos que recordar que en el Foro de Sao Paulo se reformuló la metodología de regímenes comunistas y movimientos de la izquierda radical para alcanzar el poder. Y eso era por vía de penetrar democracia, sus instituciones, etc. En la caída del gobierno de Boris Yeltsin, que dio lugar a Putin, pues es consecuente la actitud de la Rusia de Putin con esa realidad en América Latina. O sea, esa nueva metodología de expresar el socialismo. Entonces, es extremadamente alarmante la presencia y la participación de Rusia. Recordemos que cuando el presidente Obama visitó a Cuba, a básicamente unas cuadras en la Bahía de La Habana, había un submarino de espionaje ruso que precisamente estaba tratando de ver, aprovechar la visita del presidente para recoger información. O sea, es extremadamente preocupante el papel que tiene. Yo creo que esto hay que... Ah.
Claro, fíjate, Julio, sin embargo, lo que estás diciendo, los rusos y Vladimir Putin están insistiendo, bueno, en que se trata de una cooperación para América Latina, una cooperación económica, una cooperación que ayudaría a la región, y que el mismo presidente Barack Obama en su momento, ahora que lo mencionaste, aseguró que, bueno, era pertinente, ¿no?, abrirse un poco a Rusia y a China. Pero mira, vamos a seguir aquí con Joseph y contigo también, Julio, en breve, porque hay elecciones en este año, 2018, pero vamos a empezar. Colombia, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica, y el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, aquí en Estados Unidos, habló precisamente de interferencia rusa en elecciones en esos países. Ahora, en América Latina, ahora, ya pasó en Estados Unidos. Claro. Tu opinión sobre América Latina, interferencia rusa en estos procesos electorales en América Latina.
Rusia interfiriendo en elecciones a nivel global no es nada nuevo. Ellos lo están haciendo esto desde la Unión Soviética, después del caído del Muro de Berlín. Siempre han sido una estrategia de espionaje, contraespionaje, inteligencia humana, y ahora agregan la parte cibernética, que es una capacidad que mucho más avanzado. Más allá de lo que dijo el director de inteligencia, Dan Coats, el propio asesor de la Seguridad Nacional a la Casa Blanca, McMaster, dijo que hay evidencias que Rusia está interfiriendo en las elecciones, particularmente de México. Entonces, sí, yo creo que la comunidad de inteligencia está encima de eso, obviamente hay una preocupación. Pero yo llamo que cómo hace Rusia este trabajo. Rusia hace este trabajo.
¿Cómo lo hace?
No lo hace directamente en muchos casos. No se mete en la embajada Rusia o no se mete oficiales de Rusia. Lo hacen con diferentes aliados de la propia región.
Ahí, por ejemplo.
Por ejemplo, Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela tienen una red mediática a nivel de América Latina que es muy potente y muy fuerte, usando redes sociales como Twitter, usando diferentes redes en línea alternativa. Entonces Rusia con Rusia TV, con todo su aparato mediático, fortalece eso para llevarlo un alcance mundial. Entonces esa es la manera de manejar la propaganda y orientar, y también de cambiar la narrativa a favorecer a lo que ellos quieren en las propias elecciones. A veces no es directo, es indirecto, pero tiene consecuencia de lo mismo.
Fíjate interesante, ahora en este momento Manuel López Obrador está encabezando las encuestas. Pero bueno, obviamente todo puede cambiar. Julio, el caso de México, como le estaba comentando precisamente Joseph, el periodista León Krautz asegura que, fíjate, Putin busca desestabilizar sistemas y gobiernos que le son adversos para luego intentar reemplazarlos con proyectos que, en teoría, podrían resultarle más afines. Peligroso, ¿no? ¿Tu opinión?
Totalmente peligroso. Mira, por medio de la televisión rusa, o sea, empresa paraestatal rusa, hay más de 327 canales de cable en América Latina que están, en efecto, propagando una campaña fortísima de relaciones públicas donde presenta a Rusia como una alternativa de seguir. Recuerda que Putin le llama lo que hay, la dictadura que hay ahí, una democracia dirigida, o sea, dirigida por un dictador. Pero bueno, en efecto, esta campaña de relaciones públicas es para distanciar, buscar un distanciamiento de América Latina de los Estados Unidos, y tiene aliados naturales, Cuba comunista, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y podemos mirar en Colombia, no es casualidad que ha habido una insistencia de Cuba comunista de insertar a las FARC como un partido político, porque buscan de nuevo, han encontrado que eso es una metodología más eficiente para llegar al poder, y Rusia busca en esto extender su hegemonía. Podemos debatir el tema del papel que juega la ideología, pero la realidad es que Rusia está agresivamente buscando su lugar de nuevo en el patio de los Estados Unidos.
Fíjate, Joseph, quiero retornar a lo que dijiste, que es Venezuela, por ejemplo, y Cuba, que están actuando a través de plataformas en Internet. Pero en realidad ellos tienen un Internet muy limitada. ¿Cómo lo harían entonces?
Pero no es el Internet, el señal del Internet que estamos hablando. Estamos hablando de su alcance con sus seguidores y el mensaje que pueden proporcionar a nivel...
O sea, ellos se lo envían a sus seguidores y los seguidores hacen
claro,
como una serie de redes.
Es un eco, que llega a toda la región. Te voy a un pequeño ejemplo.
Sí, un ejemplo.
En esta última semana se ha visto muchas noticias en redes alternativas, no en redes muy serias, hablando de una posible intervención militar de Estados Unidos.
Correcto, claro, correcto.
Pero si ves a los raíces raíces mediáticamente de esos mensajes van de ciertas cuentas de Twitter, ciertos portales en Internet, ciertos mensajes por algunos políticos y diplomáticos, que todo tiene que ver con la misma conexión, y todo el eje fue en Cuba, Venezuela y Bolivia. Interesante. Eso fue. Entonces, es un eco que ellos pueden crear, que Rusia fomenta ese eco para también poner su propia narrativa.
Me suena como el voto por la independencia de Cataluña, sí, pero sí, bueno. Sí. Interferencia rusa en las elecciones de América Latina. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores en Facebook Live. Participa con tus preguntas. Nosotros ya regresamos.
La voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estados Unidos ha confirmado la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Ahora, el gobierno de Vladimir Putin tiene en la mira a Latinoamérica y Europa. En 2017, el voto por la independencia de Cataluña y las elecciones de Francia estuvieron amañadas por la comprobada injerencia de piratas cibernéticos de Moscú. Pero antes de entrar al debate, a través de las redes sociales, Rusia está influyendo en el favor político de continentes enteros. Analistas y expertos en inteligencia señalan que América Latina, Moscú utiliza a Venezuela como una base para la subversión de todos los gobiernos de la región, desde México hasta Argentina. El director de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos describió el monumental problema de la seguridad en las democracias occidentales.
Si analizamos los componentes de seguridad de Internet hoy, el problema va a empeorar en órdenes de magnitud enormes. Si creemos que el problema es serio ahora, desde el punto de vista de seguridad, será exponencialmente peor y es solo cuestión de tiempo.
Bueno, Julio, ya lo escuchaste, como dijo Michael Rogers, el problema de seguridad de Internet es monumental y América Latina vulnerable a los ataques cibernéticos, a las falsas noticias, que no estás hablando con Joseph, y a los bots que Rusia está utilizando para favorecer a los candidatos afines a su esfera. La pregunta que te hago, Julio, ¿qué pueden hacer los países latinoamericanos para detener esto?
Primeramente, minimizar, sino romper relaciones con Rusia, porque Rusia representa un mal que va mucho más grande de su simple presencia que le estamos llamando Rusia. No podemos perder de vista la estrechísima relación que Rusia tiene con la dictadura en Irán. Esto en América Latina, con las células terroristas de Hezbollah, presenta una amenaza seria para la seguridad nacional de los Estados Unidos y para las democracias en el hemisferio. Y tiene terreno muy hospitalario en regímenes como de nuevo Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, que están más que dispuestos para cooperar, que de hecho lo han. O sea, la interferencia en las elecciones pues busca, sin lugar a duda, entender un aspecto de la lucha para alcanzar el poder. Pero esa alianza que tienen con Irán y la presencia de células pacíficas, específicamente como Hezbollah y empresas paraestatales iraníes, que son nada más que empresas de pantalla para penetrar y tener influencia en la región, presenta una amenaza altamente riesgosa porque la colaboración que existe entre esos dos agentes, y podemos incluir también los norcoreanos, que en Cuba comunista tienen una presencia extraordinaria, pues realmente los Estados Unidos tiene que tomar el liderazgo en presentar un nuevo movimiento para evitar que el continente americano pues caiga en el despotismo.
Julio, bueno, precisamente está dando el abrebocas acá a Joseph, que es especialista en estos temas. Fíjate esa relación Rusia, Hezbollah, Irán. Hay una relación aún más tenebrosa, y es que entre Rusia y Latinoamérica, y es que aparentemente se quiere crear, Moscú quiere crear estos estados, ¿no? Anti-Estados Unidos, precisamente. Claro. Y Venezuela, Bolivia, Nicaragua, fíjate, son estados, o más bien son países en donde Rusia está dando ayuda. Ahora, hay traficantes de drogas, hay células terroristas. ¿Qué es esa relación, como lo ha dicho Julio aquí, Rusia, Hezbollah, Irán, Corea del Norte, perdón?
Claro, no, la cooperación entre estos países, por mucho tiempo, digamos una década más o menos aquí en Washington, fue de que cada país está interviniendo en estos países, pero de una forma diferente. O sea, no hay más competencia entre ellos que cooperación, específicamente Irán, Rusia y China. Rusia y China son viejos enemigos de la Guerra Fría.
Es lo que,
¿no?,
te iba a decir, son enemigos.
No son necesariamente, claro, hasta cierto punto, históricamente también. Irán les unió a los dos mediante una estrategia global de que se llama anti-occidental, anti-imperio, anti-resistencia, ¿no? País de resistencia. Uh-huh. Entonces ellos ven a Líbano, a Siria, a Ucrania, ahora Venezuela y Cuba como países de resistencia que pueden hacer la lucha por ellos. Entonces ellos le miran a Venezuela simplemente como una plataforma, no miran como un país soberano que está haciendo sus propias decisiones autónomas. Entonces Venezuela se ha convertido en menos de ser un país que está manejando su situación local, ¿sí?, que un país periférico que está bajo los intereses de poderes globales. Entonces en ese sentido Venezuela es una herramienta que tienen para atacar a Estados Unidos, y una de las formas que lo hacen es de una forma mediática. Entonces eso es completamente cierto y comprobado. Ahora, lo que a mí me preocupa es con la crisis que está pasando en Venezuela.
Correcto.
Va a haber más refugiados, va a haber más situación emergente humanitaria, y yo creo que hay una narrativa que se está construyendo que Rusia va a ser la primera línea de asistencia humanitaria a Venezuela, que le va a dar la presencia.
Es lo que te iba a decir, porque Rusia dice que ellos darían asistencia humanitaria,
claro,
a Venezuela.
Entonces, le va a dar el pretexto para que ellos se meten de una forma mayor militarmente en América Latina. Ya lo tienen en cierto nivel en Nicaragua y Venezuela, este país, pero lo van a extender a todo el continente.
Es interesante. Julio, pongamos esto en perspectiva para toda Latinoamérica. La visita de Tillerson a la región a principios de mes, el propio secretario de Estado dijo que la presencia de Rusia en la región, es alarmante y continúa vendiendo armas y equipo militar. Muy bien. Vamos a ver, Julio, ¿cómo analizar ese tono asertivo de la política exterior de Trump hacia Latinoamérica cuando aquí en Estados Unidos el propio presidente Trump y sus asesores están involucrados en el escándalo de colusión con Rusia? Explícanos.
Mira, yo creo que dentro de la administración estadounidense estamos viendo un cambio que, más allá de que efectivamente el presidente no se está pronunciando como mucho quisiéramos que se pronunciara, señalando a Rusia como lo que es, en efecto, un régimen autoritario. Pero vemos cómo le está prestando ayuda bélica a Ucrania. Vemos cómo aviones estadounidenses pues concluyeron la vida de mercenarios rusos en Siria. O sea, estamos viendo una disposición verbal contra las dictaduras en Cuba y Venezuela, pronunciamientos que no vimos en la administración previa, que es a la misma vez un enfrentamiento a Rusia. Yo creo que el pronunciamiento del ministro de Estado Tillerson, sí, es bienvenido, todos nos alegramos de eso, pero hace falta una disposición mucho más proactiva en alianza con países como Argentina, Perú, Brasil, de buscar precisamente, y México, porque es importante que en México no salga ningún candidato de la izquierda radical. O sea, este tipo de papel es importante, y con Colombia hay que tener cuidado porque Cuba comunista se ha acostumbrado a ser un país parásito. En otras palabras, Venezuela ha sido el botín del proyecto del socialismo del siglo XXI. El lanzamiento y el fortalecimiento de las FARC en la política local, que sería un partido político probablemente con el mayor recurso del continente por su negocio del narcotráfico que aún continúa, pues entonces esto es peligrosísimo y es la búsqueda de Colombia como una fuente de ingreso para este nuevo delirio rojo que hay en el continente. Y Rusia juega un papel importantísimo
en Julio. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus comentarios. Rusia interfiere en las elecciones de América Latina. Foro, el programa indispensable. Somos el espíritu de América.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Año de elecciones en Latinoamérica, Venezuela, Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil. En medio del fragor electoral, las agencias de inteligencia de Estados Unidos detectan interferencia rusa en los comicios presidenciales del hemisferio occidental. En los estudios, Joseph Humire, director del Center for Secure Free Society, experto en temas de seguridad y terrorismo, y desde Miami, el analista político Julio Schilling. Fíjate, Joseph, desde 2008... Rusia ha reorientado su base, ya no de Venezuela, sino que ha pasado ahora a Nicaragua, en donde existe una fuerte presencia rusa. Hay un complejo, muchos dicen que es una base militar. ¿Qué hay en realidad en Nicaragua? ¿Qué puede impactar este complejo en Nicaragua en las elecciones del hemisferio occidental?
Claro, la realidad es que nadie sabe exactamente qué está haciendo Rusia en estos diferentes centros que tienen, no solo en Nicaragua, lo tienen en Bolivia, también tienen otro país de América Latina, en Chile, por ejemplo. Lo que tienen es, en Nicaragua específicamente, tienen lo que llama un centro de entrenamiento para lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, que es un poco irónico porque sabemos bien que en Rusia es el epicentro de la mafia rusa, del crimen organizado, entonces es un poco irónico que van a hacer esa lucha aquí en América Latina. Pero hay un concepto que se llama doble uso, donde se puede hacer un uso abierto, conocido como la lucha contra el narcotráfico, pues tiene un uso secreto. Entonces, lo que se piensa es que este centro puede ser utilizado por espionaje, por inteligencia, por todo lo que estamos hablando. Hay otros centros también en Nicaragua que son preocupantes. Por ejemplo, tienen un centro de vacunas. Que se llama
¿Y por qué es preocupante?
Porque con este tema que tenemos en Venezuela de los refugiados, hay una preocupación de un especie de guerra biológica donde se puede ir con diferentes enfermedades y contaminar los centros de refugiados, y Rusia es el único que tiene las vacunas para ayudar. Eso le da más pretexto para meterse en el nivel humanitario en América Latina. Eso es muy complicado un poco, pero el esquema es prácticamente el narrativa mediático de confundir y mentir y engañar a nivel operativo de doble uso para fin propósito de tener una presencia mucho más grande en esta región.
O sea, vamos a ver, me estás diciendo que Rusia prácticamente estaría a la vanguardia de una guerra biológica en América Latina, en donde ellos tendrían el único antivirus para curar ese tipo de virus que han prácticamente llevado, claro, a refugiados venezolanos.
Eso no es comprobado, pero es algo que se está mirando porque, ¿cómo se dice?
Los servicios de inteligencia.
Claro, y estos centros son muy sospechosos, opacos, no son muy transparentes y tienen esa capacidad de lo que se llama doble uso.
Fascinante, fascinante. Ahora, Julio, Vamos a ver, como contrapeso, muchos aseguran que esta política de mano duro contra Rusia, contra China también, en el hemisferio occidental, es más un reflejo de los llamados halcones que rodean sin duda alguna al presidente. El general McMaster, consejero de Seguridad Nacional, el general John Kelly, jefe de gabinete, fíjate, o sea, ellos desean ir de frente contra Moscú y eliminar cualquier burbuja de influencia por parte de Rusia. ¿Tú crees que está peligrosa esa política tan agresiva en una región en donde precisamente el presidente Barack Obama permitió esa influencia durante 8 años?
No, precisamente esa presencia proliferó bajo el reloj de la administración previa por no considerar que era un riesgo. Recordemos que cuando el debate con Mitt Romney y el presidente Obama, pues se burló de Mitt Romney cuando él dijo que Rusia era una amenaza y no pasó absolutamente nada. Y ha sido un defensor. Él dijo que era imposible que los rusos pudieran impactar las relaciones, las elecciones de los Estados Unidos. O sea, yo creo que sí, el peligro merita una política integradora hacia América Latina, porque cuando miramos cómo Rusia perdonó el 90% de la deuda de Cuba, claro, comunista con la antigua, claro, soviética, 32 mil millones de dólares. Sí. Cuando vemos lo que está ocurriendo con la base en Nicaragua, que por supuesto que tiene propósitos subversivos para distanciar a América Latina de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de distanciar, tenemos que entender que los Estados Unidos representa lo que es la institucionalización de la democracia liberal. La democracia, ¿cómo significa realmente? Porque la proyección que ellos quieren dar es la misma que dicen las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que ellos son una cuasi-democracia. Ellos se titulan como democracia. Rusia se pronuncia como democracia. Y eso es el debate, y por eso esta gran guerra propagandística que busca precisamente sembrar el modelo despótico autoritario y hablar como que en el nombre de todos ellos están ejerciendo una democracia.
Bien, Joseph, mira, Brasil, Perú, Argentina, con excelentes relaciones en realidad con Rusia. ¿Tú crees que ellos van a arriesgar esta relación por un asunto de espionaje en sus procesos políticos?
Bueno, regla número uno de espionaje es que no te pesquen. Entonces, si tiene que ver con su inteligencia, el objetivo es que nunca le van a enterar, ¿ok? Pero si es que se enteran, obviamente puede dañar las relaciones, entonces van a cuidar eso de una forma muy diplomática. Y cómo hacen eso, de forma de lobby. Entonces, tienen sus propios lobbyistas que ahí están construyendo relaciones muy cercanas con estos gobiernos y parlamentos en América Latina, los países que mencionaste. Uh-huh. Entonces, están listos en caso que hay un fracaso en el nivel de inteligencia. Pero la inteligencia rusa es muy buena y muchas veces no se pesca, porque así es el propósito de espionaje, ¿no?
Claro, bueno, fíjate que Estados Unidos aún estamos viendo que los jefes de inteligencia acá están advirtiendo, pero sin embargo faltan muchas pruebas, no muchas más pruebas, claro, fehacientes. Ahora, Julio, estamos viendo en realidad una reemergencia de la Guerra Fría y Rusia agresivamente en el Caribe. Te pregunto, elecciones en Cuba, fíjate, elecciones en Cuba este año, ¿no? ¿Crees que Moscú influirá en esas elecciones también?
Bueno, las votaciones en dictaduras como la cubana, como la venezolana, pues tienen los resultados ya garantizados. Lo que ellos buscan es precisamente impactar la opinión pública en el mundo libre por medio de las votaciones fraudulentas que ahí ocurren. Ese es el trabajo en cuanto a dictadura. Ahora, en países como México, como Colombia, tienen otro papel. En Costa Rica, buscan llevar otro tipo de funcionamiento porque ahí son democracias operantes. Entonces, ahí ya pues la metodología tiene otro fin. Pero en todo esto, yo sé que el tiempo es corto, si añadimos el factor chino, que el dictador Xi anunció en la CELAC en el 2015, que entre el 2015 y el 2025 pensaban invertir 750 mil millones de dólares entre comercio e inversión directa. Es altamente riesgoso porque, como bien se señaló históricamente, Rusia y China han tenido diferencias. Sin embargo, hay un denominador común que los une, y eso es la destrucción de la democracia liberal como la entendemos.
Claro. Muy bien. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. La verdad que te agradezco mucho, Joseph, tu participación aquí. Lo mismo que a Julio en Miami. Muy interesante el análisis de ambos. Elecciones en Latinoamérica, influencia de Rusia en la región y también interferencia en su proceso electoral. Esto es Foro. Les agradezco su sintonía.